magmático de profundidad, menor de los 10-15 kilómetros, y ese material que el magma tiene dentro de gases, pues cuando se encharca, para decirlo de alguna manera, pues esos gases empiezan poco a poco a salir. Ahora, si juntamos que el material este está en esa profundidad, y juntamos que la zona en sí ha sufrido de la sismicidad, ha abierto fracturas en profundidad, no hablo de la superficie, hablo de profundidad, hace que no hace imposible trazar el gas, y hace imposible, porque somos una isla, no, eso no es un espacio grande, hace casi imposible poder establecer o definir de qué volumen de magma hablamos para poder hacer un cálculo, ¿no? Como si fuera un caudal de una cuba de agua, ¿no? Si sabemos cuánto volumen tenemos y sabemos que salen 30 litros por día, pues podemos decir, oye, en 3 meses eso termina. No es la primera vez que vemos en el mundo esa actividad. Lo difícil aquí, o si quieres lo raro, es que es una emisión difusa. Si tuviéramos 2-3 puntos claros o fracturas donde el gas sale de ahí, yo creo que el tratamiento sería distinto. Pero ahora hablamos que el gas sale por todos lados. Eso es algo que, terminando la erupción, ya habíamos informado, ya hemos tenido reuniones con la población. Y lo único que podemos hacer de nuestra parte es monitorizar e intentar definir los patrones de actividad difusa, ¿no? Saber cómo le afecta la marea terrestre, la marea del océano, la temperatura, la brisa. Luego, la localización de Puerto Nájera, la bombilla, es una localización bastante compleja. Está en una olla que eso hace que el gas, por ser más pesado, es más difícil moverlo. Y luego las soluciones que se han intentado o que se están intentando dar, no hay certeza que puede funcionar, ¿no?
¿Por ejemplo?
O sea, lo que se ha hablado en su momento de una ventilación forzosa. O sea, hay que tener ciertos... Yo no soy ingeniero, pero hago un cálculo y digo, si tengo 2.000 apartamentos que tengo que tener motores funcionando todo el día, necesito una potencia...
Para extraer el aire.
Claro, necesito una potencia importante de electricidad que ahora mismo no hay. Necesito extraerlo y echarlo a algún sitio, que eso es mucho más pesado, no lo puedo extraer hacia arriba, ¿no? Y luego, está claro que toda esa gente que podría vivir con esos motores a lo largo de los años, pues es vivir al lado del aeropuerto, ¿no? O sea, las vibraciones. Entonces, hay soluciones que quizás o pensamos que puede ser viables, pero si lo miramos un poquito más al tiempo, yo al menos no las veo. Lo que sí, la ciencia en ese momento, y que eso se está desarrollando con la colaboración de Cabildo, que lleva la situación, es el proyecto que se ha desarrollado, que es la instalación de monitores de CO2 en la mayoría de las casas y en las calles también. No porque eso va a evitar que el dióxido de carbono salga, pero al menos puede dar una alerta, y es algo parecido, por ejemplo, en otro ámbito que tiene Japón, que tiene el sistema de alerta de tsunami, que ellos saben X tiempo antes que el tsunami puede llegar. Pues aquí la idea es que, como no sabemos cuándo puede durar el fenómeno, por lo menos ser capaces de poder avisar a la población en tiempo para que no haya secuelas de
que suene el alarma en cuanto se concentre, ¿no? De alguna manera, sí, en cuanto se concentre mucho gas. La verdad es que es difícil de entender, porque además, Miguel Ángel, claro, muchos vecinos se preguntan, ¿pero cómo es posible? Si la erupción me ha tocado bastante más lejos, o sea, no ha llegado, bueno, relativamente lejos, ¿no? Y que todavía, precisamente por esa zona que está alejada, es por donde esté surgiendo ese gas, ¿no?
Claro, y sobre todo también por un detalle, que en los anteriores volcanes, por ejemplo, el del Teneguía, que es sí, más reciente, ¿no? Porque si nos vamos a San Juan, el de Teneguía, que es el más reciente, no vimos una situación similar. No digo que no se produjera, que
la
se
produjo. La hay. Y mucha gente sabe que en las salinas hay dióxido de carbono. Mucha gente sabe
las salinas de Fuencaliente.
Sí. Ustedes saben que en la Fuente Santa no se puede entrar porque hay... El problema es que quizás lo estamos intentando simplificar y no, el fenómeno no es tan simple, ¿no? Y sobre todo, hay que entender que no hay verticalidad en los volcanes. Quiero decir, lo que está generando ahora mismo el gas puede ser una bolsa de magma 30 kilómetros de la costa de Puerto Naos. No es necesario estar debajo.
Stavros, ha sido un placer. verte de nuevo, tenerte aquí. Seguiremos hablando. Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, pues vamos con nuestra agenda del día, cuando son las 8 y 5 de la mañana. ¿Qué destacamos hoy, Santi Morollón?
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Roberto. Bueno, pues estamos muy atentos al goteo incesante de pateras que llegan hasta las costas de Canarias en las últimas horas. Tenemos una última referencia que aporta Cruz Roja y es que una embarcación ha llegado por sus propios medios hasta el muelle de los cristianos. Confirmadas ya son 16 las embarcaciones, una más que estaría rescatando salvamento marítimo en el entorno de Lanzarote, y Cruz Roja nos habla de otras dos embarcaciones con más migrantes. En Lanzarote es donde quizás se están llevando desde luego la peor parte de este repunte, porque nos han confirmado de que el CATE que está allí instalado para la primera atención a estas personas, pues tiene una capacidad para 300, y sin embargo son más de 450 los que han llegado en las últimas 24 horas. Vamos a ver si podemos establecer una conexión con el director de los servicios de emergencias de la isla de Lanzarote. Te cuento también, Roberto, que hoy el Parlamento de Canarias entrega la medalla de oro de la Cámara al rey Felipe VI, que también va a estar hoy en Tenerife en la sesión inaugural del segundo encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Habla Portuguesa. Y un último apunte que no tiene que ver directamente con nuestras fronteras ni nuestras aguas, pero que a nivel nacional sí que tuvo importancia. Sabéis perfectamente que hace unos meses en Barbate unos guardias civiles fallecieron a consecuencia de una embarcación, una narcopatera que les pasó por encima. Pues parece que la Guardia Civil ha detenido al presunto autor de la muerte de estos dos guardias. Pilotaba la embarcación que les arrolló varias veces y después se fugó a Marruecos. Es un hombre llamado Karim Gabarde.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias, Mujeres World Fest Costa de Gel, con Vanessa Martín, concierto único en Canarias de su gira mundial, María Peláez, Gelcanca, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en Tiquety.es. Patrocina Ayuntamiento de ADG.
Te ayudamos a conectar con lo que realmente importa. Solicita tu bono digital hasta el 15 de octubre y ahorran tu factura de internet durante un año. Más información en el 012 o en la web gobiernodecanarias.org/conocimiento. Programa Único Bono Social, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues nos han dado las 8 y 8 minutos de la mañana desde la isla de La Palma en este tercer aniversario de la erupción del volcán Tajogaite, en el que estamos repasando la situación de muchas personas que todavía están afectadas por ese volcán y no han podido resolver su vida, su vivienda, algo tan importante como su hogar, y también viendo hace un momento pues las consideraciones científicas sobre ese volcán y las consecuencias todavía de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Puerto Naos. Brian Estupiñán está precisamente en los llanos de Aridane, junto a afectados por la erupción. Algunos están viviendo en autocaravanas, otros todavía en esas casas modulares que eran momentáneas, Brian, pero que ya lleva 3 años viviendo allí.
Efectivamente, Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Estamos ahora mismo en la zona de las caravanas, aquí en los Llanos de Aridane. Pudimos hacer también una radiografía de lo que viene a ser el lugar. Como bien decías, pues vemos también casas contenedores, vemos también la zona de las caravanas, que es donde estamos, y casas de madera. Recordemos que han pasado 3 años, como bien decías, y todavía los vecinos de La Palma siguen reclamando pues tener unas condiciones de vida dignas. Precisamente de esto quería hablar, porque esta semana precisamente el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane les cortó la luz a estos vecinos que, recordemos, son afectados por la erupción volcánica, y precisamente se levantaron una mañana y se dieron cuenta que la luz que el ayuntamiento les había cedido, pues una mañana no estaba. Vamos a hablar ahora mismo con Pedro González. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado.
Gracias. Bueno, usted una mañana se levantó hace apenas unos pocos días y de repente pues se encontraba sin luz.
Sí, eso es correcto. Para ser preciso, eso fue el miércoles en la mañana. Salimos cada quien a trabajar y de repente llegamos y ¡plan! Ya, no hubo corte de luz. Entonces, bueno, yo con mis vecinos de aquí, que vivimos ocho personas, mira, ¿qué pasó? No, nadie sabe. Entonces, bueno, de eso fue una medida arbitraria, pues, y un atropello. Pusimos a averiguar y la cuestión era, ¿no?, que se tienen que ir y ya, bueno, o sea, hay orden de alojamiento. Pero bueno, si ustedes mismos nos pusieron aquí, y sabemos que es una vía pública, nosotros no elegimos estar aquí como afectados del volcán. Y de la misma manera, bueno, vengan, avísenos y buscamos una solución, a ver qué podemos hacer. Porque lo que pasa es que hay dos categorías, los afectados y los que perdieron su vivienda. Los que perdieron su vivienda, a Dios gracias, a la mayoría, pues un alto porcentaje le han resuelto. Los afectados, los evacuados como nosotros, bueno, lo que hicimos es que, por lo menos yo, en mi caso, no puedo volver a donde estaba, que vivía alquilado y ya no puedo volver. Donde estaba mi casero murió y ya eso. Y bueno, me compré una caravana, gracias a Dios, con el mismo ayuntamiento me dio 10 meses de trabajo en limpieza. Y compré una caravana y me vine para acá. Y bueno, porque esto estaba habilitado. Entonces el problema se suscita es por eso, porque de manera atropellada cortan la luz sin aviso. Había una señora por aquí que se está inyectando insulina y entonces, bueno, tenía que tenerla refrigerada. Y bueno, te podrás imaginar.
¿Usted cree que hay falta de tacto por parte del ayuntamiento teniendo en cuenta la situación que han vivido ustedes durante estos 3 años?
Pero por supuesto que sí, como te digo, esto es sencillamente una cosa arbitraria, sin ninguna necesidad. Yo creo que a la perrera municipal no le hacen eso, ¿me entiendes? A los perros no. Oye, somos personas, somos gente, vengan por aquí, pónganos un cartel, llámenos. Señores, mire, tienen que evacuar esto, vamos a darles un tiempo. Y bueno, y hablamos, pues. Sino que nada, cortaron la luz y menos mal que vinieron otros periodistas, pues si no, bueno, nos cortan el agua. Entonces, una medida coercitiva así, no es la manera, no es la forma. Y eso fue lo que suscitó todo esto.
Roberto, te escucha Pedro González.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos
claro,
días,
usted, encantado. A ustedes, bueno, aparte de la situación del corte en sí, les fastidia que por lo menos no les hayan avisado un poco antes. De todas maneras, sé que hay varias caravanas allí. Todas las personas que están ahora mismo en esas caravanas son afectadas por el volcán directamente, que perdieron su casa por el volcán.
No.
O se ha ido añadiendo otras que han ido también sumándose a esa luz, a ese agua en el que estaban conectados.
Sí, no, específicamente somos alrededor de 8 o 9 personas evacuadas y afectadas directamente por el volcán. Lo que pasa es que, claro, esta es una cuadra completa y ahí mucha gente vino y lo usa como parking, no es directamente. O sea, paran su caravana y se van. Pero los que pernotamos, los que hacemos vida aquí, somos poca gente.
¿Qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora, Pedro? ¿Cuál es la solución que tienes? Porque claro, si no tiene luz, si se barrunta que igual tampoco habrá agua dentro de poco.
Excelente pregunta. Sí, si no vienen ustedes, corten el agua. Mire, es que yo mismo, como te decía, yo fui evacuado de Puerto Nao. Estuve en el hotel de Fuencaliente y yo mismo decía, bueno, aquí en el hotel no puedo estar toda la vida. Trabajé, estoy pagando una autocaravana que la compré, me la traje, la puse aquí y dije, bueno, y aquí tampoco voy a estar toda la vida porque esta es una vía pública. Y he ido buscando una pequeña parcela, un pequeño terreno, pero claro, como tú sabes, los terrenos y las casas aquí subieron exponencialmente. Pues, un terreno que te podía costar 10.000 euros ya cuesta 50.000 euros y un alquiler que costaba 400, bueno, ya estamos hablando de 900, 1000 euros. Y bueno, yo sencillamente no alcanza. Entonces eso era lo que queríamos hablar con el alcalde, que él le gusta ayudar a la gente. Entonces nos extraña que por qué no se presentó por aquí. Decíamos, oye, si nos consiguen por lo menos un sitio donde aparcar, que no sea una vía pública, mientras por lo menos vemos una parcela, algo. Que ahí está la cosa, ese es el meollo de la cuestión.
Jaime.
Sí, escuchándolo, más allá de otras consecuencias que ha tenido el volcán, lo que parece claro es que el coste de la vida se ha incrementado en el valle.
Eso es correcto, sí señor. Y bueno, como todos sabemos, la comida. Pero el precio de las viviendas a raíz de este fenómeno natural, pues fue creciendo y creciendo y ya es totalmente inaccesible. Yo mismo he buscado, pero no llego.
Pero Pedro, ¿tú crees que es precisamente por la demanda provocada por el volcán, por todas las casas que destruyó el volcán, lo que ha hecho que aumente el precio y la dificultad para acceder?
Sí, sí, presumiblemente se trata de eso, tú sabes, el precio y la demanda, la oferta y la demanda, sí.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa y qué solución se encuentra. Pues mire, por lo menos directamente entiendo que para las personas afectadas por el volcán, luego los que vayan llegando por otro lado y enganchándose de la misma manera, hombre, entiendo que no es forma ni son los afectados los destinatarios de esta solución, sino eso sí, las personas afectadas por la pérdida de su vivienda. Pedro, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Brian, volvemos contigo dentro de un momento. Déjenme saludar a Marcelino Rodríguez, que es presidente de la Sociedad Velia de La Laguna, una sociedad de afectados, que además van a hacer un encuentro hoy a partir de las 7 en la Plaza de La Laguna. ¿Por qué? Marcelino, buenos días.
Buenos días. ¿El por qué? Bueno, porque vamos a celebrar 3 años de esta erupción. 3 años de... Yo siempre he dicho de huir hacia adelante, y algunas veces cuesta, ¿no? Y ya es el momento de hablar para sanar. Tenemos que comenzar a hablar para sanar y escucharnos entre nosotros, porque yo sé que hay que seguir viviendo, pero también hay que llorar lo que hemos perdido. Y que nosotros mismos nos escuchemos entre nosotros y podernos ayudarnos, sino ver que no solo nosotros, uno individual, sufrimos, que sufrimos un colectivo y un grupo. Es necesario ser nosotros, claro, los protagonistas.
Entiendo que todos los miembros de esa sociedad, por lo menos la mayoría, han perdido su hogar, perdieron su casa por culpa del volcán.
No, aquí perdimos mucho, perdimos amigos. La laguna en sí se perdió un poquito, la mitad, vamos a decir. Llegó al corazón del barrio, pero no solo la laguna, esto no solo para la laguna, es un encuentro de afectados, lo convoca esta asociación de vecinos, pero es para todos, y es para toda la isla, porque afectados decimos que somos todos, es toda la isla en completo, y a 3 años necesitamos saber que es verdad que somos todos afectados, y que no somos afectados por interés, o afectados por algo bueno para mí, porque no se puede seguir viviendo, o de las rentas, entre comillas, de una pequeña minoría que fue la verdadera que sufrió. Entonces, necesitamos ver, cuando que nos apoyan, necesitamos ver que es verdad que somos afectados, que no podemos seguir una parte de la isla tirando de toda la isla en completo.
Por lo general, Marcelino, para hacernos una idea, porque podemos ponernos en el lugar perfectamente de alguien que ha perdido su casa, que todavía no la ha recuperado, ahí se te va parte de la vida, eso es algo devastador, sin duda. Pero por hacernos una idea, ¿qué ayudas ha recibido una persona afectada de su asociación que haya perdido su casa, que evidentemente está perdido su casa, pero que supongo que aparte de las ayudas, parte de lo que se ha puesto en circulación le habrá llegado? Para hacernos una idea de cómo es la situación.
Vamos a ver. El afortunado, te voy a hablar de un afortunado. Uh-huh. Pues si tenía la casa asegurada, su seguro. Si ese seguro no... Con ese seguro no completaba el valor de eso, recibiría los 60.000. y también los 30, y también los 10 y 10.000 de enseres, y todas otras ayudas que, de las ayudas individuales, que todo el dinero, ese dinero de ayudas que llegó, ¿no?, que fue repartido. Ahora está la compensación, otras ayudas, no se ha recibido, vamos a ver, no podemos decir que no hemos recibido ayuda, porque dinero ha bajado para esta catástrofe, pero después hay otras historias, gente que no recibió ni seguro, ni fueron los 60, ni fueron los 30, porque si no te dan los 60, no te dan los 30, ¿entiendes? Son cosas que son historias individuales, historias de cada uno, eso es lo que necesitamos saber. Hay gente afortunada que desde el minuto uno que reventó comenzaron a avanzar para adelante, buscaron un terreno, con esos seguros, que porque tenían ese empuje económico, y empezaron a hacer sus casas y las tienen hechas, y chapó por ello. Pero hay una cosa que nos hemos olvidado, lo material, con dinero se paga todo, ¿no? Se levanta una casa si hay dinero o lo poquito que se haga. Pero, ¿cómo se compensan los recuerdos? ¿Cómo se compensa lo que has perdido? Porque la casa se perdió y se vuelve a levantar otra, pero esos recuerdos que esas paredes guardaban, ¿quién lo compensa? Hemos pensado en el paraíso. El paraíso perdió igual que nosotros, pero perdió algo más, dejó todo atrás. ¿Alguien ha pensado cómo compensar a esas personas? Porque difícil, vamos difícil, a compensar, ¿no?
Hombre, hay cuestiones veo difícil que se puedan compensar.
Sí, pero es que la gente piensa, no, perdieron una casa, perdieron valores, pero van a levantar. Pero sí, pero eso cuesta mucho. Cuesta mucho porque hasta que tenga su casa, sigan añorando su historia, su vivencia. Entonces, hay veces que es muy complicado.
Eso por mucha ayuda... parte sentimental, Marcelino, me temo que por mucha ayuda que venga esa parte, y tampoco podemos pedir a las administraciones que traten de compensar un sentimiento, ¿no? Que es muy difícil, porque
por eso este encuentro, lo que dice, hablar es sanar, entonces necesitamos nosotros sanar, necesitamos escuchar que estamos sanando, escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Que la administración puede prometer el oro y el moro, porque es verdad que lo tiene que hacer, y para eso están, ¿no? Pero eso no lo va a poder hacer, eso lo tenemos que hacer nosotros mismos. Pues esto no es ni una manifestación ni una concentración lo que va a haber el jueves hoy a las 7 de la tarde en La Laguna. Es un reencuentro, un encuentro donde el que quiera coge un micro y dice, yo he pasado estos 3 años, esto ha sido mi vida, esto es lo que yo extraño, esto es lo que yo he dejado atrás, lo sentimental, ¿no es? O lo que le ha costado volver a levantar una casa, o lo que le está costando llegar, o lo que le está costando que no le llegue el dinero, que la gente con su voz, no que nosotros transmitamos eso, sino que el propio protagonista transmita esa sensación, y no de pena ni de dolor, porque pena dará, pero no tiene por qué dar pena, porque
en ese encuentro, Marcelino, quieren compartir algo más que esas reclamaciones también.
Las reclamaciones se reclaman donde se tienen que reclamar. El puñetazo en la mesa se da sobre una mesa, no se puede dar en el suelo. Entonces, y hablar, y así escuchamos, y así los representantes vecinales sentimos y vemos que todavía tenemos que estar por algo, porque no podemos hablar con el silencio. Yo no puedo defender un silencio. Yo, como representante vecinal, y muchos nos pasa, y una asociación, no podemos ir a la administración a exigir cuando mi barrio, me pongo el mío, no habla. Entonces necesitamos que ese problema no se resuelva en la barra de un bar. No podemos ser valientes, es un dicho, en la barra de un bar todos somos valientes, ¿eh? Pero cuando salimos por la puerta se nos quita el valor. Entonces tenemos que ser valientes donde hay que ser valientes, porque si los que hemos dado la cara hemos recibido cachetadas, hemos recibido de lo que no está escrito. Por ello, nosotros ya a 3 años nos merecemos saber si merece la pena seguir luchando, porque yo también soy afectado, y todas las asociaciones y todos los representantes somos afectados, y también necesitamos recuperar
su vida. Escuchándolo, no sé hasta qué punto tiene un componente más terapéutico que reivindicativo el llamamiento, ¿no?
Claro, vamos a ver. ¿Para qué está la administración? Para solucionar lo que es lo material y lo económico y volver a empezar. Pero ¿cómo? ¿Quién nos resarce a nosotros el sentimiento? Pues nosotros mismos. Es como un duelo, el duelo, y este duelo está muy largo. Yo siempre dije que el volcán no terminaba. El volcán empezaba cuando terminaba el verdadero volcán. Ahora está el verdadero volcán, que es el volcán de los sentimientos, el volcán de los problemas. Y no ha terminado. El volcán,
bueno,
no,
pero
el
vamos, volcán ahí no está, ha parado. Ahí está la labor que vayan haciendo ustedes, esa labor terapéutica que van a querer hacer al margen, porque entiendo que esa parte sentimental no es compensable por parte de las administraciones.
No, no, no.
Ahí van a tener ustedes que seguir adelante. Marcelino, no me da tiempo a más. Gracias, de verdad, y,
bueno,
y ojalá
no,
cuando volvamos a hablar me diga que la situación va mejorando.
No, yo espero que la plaza hoy haya gente y demuestren que estamos unidos. Y espero que si dentro de 10 años se vuelva a hacer otra, la plaza esté vacía.
Entiendo.
Que no esté ni yo, pues, fíjate tú. Entonces, eso significa que estamos todos muy bien.
Que sea sanado, que sea sanado. A las 7 en la Plaza de la Laguna, este encuentro de la Sociedad Abelia. Gracias, Marcelino.
Bueno, a ustedes. Venga, gracias.
Brian, sigues con afectados, ¿verdad? Con personas que dejaron su casa y están viviendo ahora en viviendas que se suponía que eran temporales y que están siendo, bueno, que están permaneciendo demasiado ahí 3 años después todavía, ¿no?
Efectivamente, estamos ahora con Marita Medina. Ella era vecina del Chacón, ya vivía en una caravana 1 año y pico antes y ahora pues le ha tocado prolongar esta vivencia en una caravana. ¿Qué tal, Marita? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, quería continuar también el hilo de lo que estamos hablando antes con Marcelino y quería preguntarle cómo ha sido este volcán emocional durante estos 3 años, cómo lo ha vivido usted.
Eso ha sido muy sentimental, muy profundo, un dolor tremendo, la verdad. Jamás pensaste que esto iba a suceder, un volcán, y que te haya afectado de esta manera, y todavía seguimos afectados. Un dolor muy profundo. Esto no, ni en mucho tiempo. Esto va a quedar en nuestras almas, como digo yo, en nuestros sentimientos, y esto es muy profundo.
3 años más tarde, ¿usted ve la luz al final del túnel o todavía sigue teniendo esas reminiscencias de lo que ocurrió?
Ahora mismo yo no tengo con qué pagar un alquiler ni nada, y doy gracias a Dios que estoy aquí, aparte de que nos cortaron la luz y eso, pues la verdad es que no veo forma. Yo antes trabajaba como auxiliar y pedía una casa de protección oficial, y te digo gracias que tengo ahí un techo, que no me muevo y tengo donde vivir, y te digo, pero esto no son forma, aunque no quisieran poner un cartel, o pero sin forma, hay formas para decir las cosas, y hay muchas, te digo, se puede decir las cosas de otra manera. Pero esto es una injusticia. Personas diabéticas, lo mismo. Y entonces, por lo menos decir, mira, pasan ustedes por el ayuntamiento. No quieren poner una nota informativa porque sea feo. Vale, pero pasan ustedes por el ayuntamiento y se informa la gente. Pero esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer a nadie. Somos seres humanos. Es simplemente eso.
Roberto, te está escuchando Marita.
Mira. Hola, Marita. Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Entiendo que ustedes no tuvieron tanta suerte como otros. Decía hace un momento, nos lo estaba diciendo Marcelino, que había gente que había podido cobrar muchísimas ayudas al principio porque tenía su seguro, porque tenían una mayor indemnización. ¿No ha sido su caso?
No. Yo fui a la casa Masiú, me hice mi registro único, sabían dónde yo estaba, abajo en el Charcón, ahora quedó una playa. A mí me evacuaron con la Guardia Civil aquí a esta zona, e incluso yo estuve en el hotel y me tuve que irme del hotel. Se comunicó a mis servicios sociales y a los de la Cruz Roja que yo me tenía que venir para aquí porque yo estaba a rehabilitación en Los Llanos y yo no ganaba para ruedas y gasolina. Y ya yo tuve que mudarme para aquí, y el 5 de noviembre va a ser ahora 3 años. Y te digo, lamentable. Condiciones lamentables. Y yo recibí del registro único, recibí 2.000 euros, y del ayuntamiento lo mismo. Yo estoy empadronada en el paso, pero como les dije a las chicas aquí que saben mi caso, los servicios sociales de aquí los llevan, saben mi caso y mi teléfono, yo me empadrono aquí, o donde sea,
claro.
donde ustedes me digan. Pero sí, dime.
Gracias, gracias Marita por contarnos su caso. Vamos a ver si poco a poco se va resolviendo problemas como el suyo, que ya ha pasado demasiado tiempo. De esto sabe también mucho, porque es el que lleva, es el portavoz de una asociación, además el asesor jurídico de la plataforma de afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, del Tajo, Haití. Octavio Fernández, ¿qué tal, Octavio? Buenos días.
Hola, buenos días, don Roberto.
Bueno, una de las cosas que más nos llama la atención es la diferencia entre unos casos y otros, ¿no? Hay personas, por lo que nos estaban contando, que ha recibido una buena cantidad de ayudas, y otras, como el caso de Marita, que apenas han recibido nada.
Sí, bueno, es que hay una enorme casuística, porque estamos hablando de que han pasado 3 años del volcán. Y claro, en principio, cuando en primer lugar se aprobaron los primeros decretos por el Estado, la comparación que se hizo del volcán fue del terremoto de Lorca. Terremoto de Lorca, recibieron los afectados 15.000 euros. Se dijo, pues vamos a duplicar la ayuda. Y la ayuda fue de 30.000 euros. Estamos hablando de octubre, primeros días de octubre de 2021, cuando el volcán todavía estaba, bueno, cuando estaba empezando a la erupción. Esto se vio que era absolutamente, que era una ayuda muy pequeña, que era absolutamente irrisoria, podríamos decir, porque claro, o sea, la diferencia del volcán con un terremoto, una inundación, un temporal o un incendio, como los incendios que hubo en El Paso un par de meses antes, es que no te queda ni el solar. Esa es la gran diferencia. O sea, no solo se lleva la estructura, la casa, sino no queda ni el solar. Entonces, esa fue una de las primeras cuestiones bastante injustas, porque además de ayudas que luego se duplicaron, luego antes del final de 2021, después de la plataforma de afectados, que hizo muchas cartas al Ministerio de la Presidencia, don Félix Bolaños, que vino bastantes veces a reunirse a La Palma, al final se consiguió que se aumentara a 60.000 euros, pero una cantidad, también pasaba de 30.000 a 60.000 euros, que seguía siendo insuficiente, porque claro, estamos hablando de personas que perdieron su casa, su finca, y el que perdió su casa. En este caso, las ayudas de vivienda habitual, que le indemnicen con 60.000 euros, pues eso es totalmente insuficiente. Luego el tema de los seguros. Claro, en la administración, según nos hemos ido enterando por todas las investigaciones científicas que se han ido haciendo, los últimos, de todas las noticias que se han publicado, las primeras reuniones del PEVOLCA sobre enjambre sísmico no fueron 2 días antes del volcán, fueron en el 2017. En el 2017 ya hubo reuniones del PEVOLCA. Y esto pasó absolutamente desapercibido a la población, o sea, no se avisó a la población de que se estaba larvando, por decirlo de alguna forma, un enjambre sísmico en La Palma. Luego se precipitó todos los acontecimientos, 2 o 3 días, sí. Se constituyó el prevolcán el viernes y luego el domingo ya fue el volcán. Entonces, claro, o sea, muchas veces se dice de manera muy injusta, pero ¿y cómo esta gente, lo digo desde fuera, sobre todo desde fuera de Canarias o incluso en Canarias, pero cómo no tienen un seguro siendo isla volcánica? Pues no, señor, porque era una zona que era un auténtico paraíso, una zona en la que no se avisó de que había un enjambre sísmico y que podía haber un volcán. De hecho, en la famosa reunión que se tuvo en el terreno de lucha de Las Manchas el día antes del volcán, pues no se invitó prácticamente a la mayoría de las personas por las que le pasó el día del volcán el volcán por encima. O sea, la reunión se invitó a los que se preveía que les iba a afectar el volcán, que era la zona de Las Manchas y Gedei, y Fuencaliente, mientras que de Gedei hacia Los Llanos no se invitó a nadie, y fue precisamente donde salió el volcán. Entonces, claro, o sea, los ciudadanos...
Se esperaba en aquel momento, no, en aquel momento se esperaba, claro, que saliese no, por Gedei. Marcelino, Jaime también quería hacer una pregunta.
Sí, buenos días, Marcelino.
Octavio.
Buenos días, Octavio.
Hola, buenos días.
No sé hasta qué punto, pues, después de pasado todo este tiempo, entienden que se ha ido avanzando, aunque no se rematen muchas de las cosas, pero por lo menos que se ha avanzado, o ya están tirando la toalla.
Yo creo que sí se ha avanzado. Yo creo que sí se ha avanzado, teniendo en cuenta fundamentalmente dos cuestiones. En primer lugar, que las leyes no estaban preparadas para un volcán. O sea, no había ninguna ley, ni en España ni en Canarias, que regulara las consecuencias económicas y sociales que para unos vecinos supone un volcán, porque lo pierden todo. Pierden hasta el solar, como acabo de decir. Por tanto, lo primero que ha habido que hacer es hacer leyes nuevas. como se ha hecho por parte del gobierno canario en el último año, que se han aprobado las tres decretos leyes, estos que han sido transformados en leyes, el decreto ley urbanístico, el decreto ley de vivienda y el decreto ley agrario. Y ahí se dice una cosa que no dice ninguna ley de ninguna catástrofe en España, que se compensará por el valor del día antes de la catástrofe. Eso no estaba en ninguna ley. Entonces, como no estaba en ninguna ley, pues el Estado, evidentemente, las ayudas que dio eran ayudas pues paliativas que no cubrían ni el 10% del daño. Entonces, ahora, por lo menos hay un marco legal, porque lo primero era tener el marco legal para ahora luego desarrollarlo. Y en ese marco legal, en el último año, se han aprobado esas tres leyes, se ha aprobado una orden de cómo se van a desarrollar la ejecución de esas leyes, y lo más importante son las compensaciones que se establecen en esas leyes, y ahora pues está empezando ya a notificar a las personas para que, si las personas están de acuerdo o están en desacuerdo, formulen las alegaciones correspondientes de las valoraciones de las compensaciones. Pero la magnitud de la tragedia y de la catástrofe, es la mayor catástrofe natural que ha habido en Europa, es tan grande que queda mucho por hacer, porque, por ejemplo, yo lo cuento a modo, por ejemplo, de la enorme casuística, porque es que hay una enorme, no se puede decir, pues estos afectados están bien, mal o regular. No, cada afectado tiene una historia diferente. Unos tenían seguro, unos tenían infraseguro, seguros que prácticamente no cubrían nada. Yo le cuento una casuística que se va a dar y que no está contemplada en las leyes. Ustedes saben que para la necesidad que había de infraestructuras en la zona de la Laguna Las Norias y en la zona de la carretera de la costa, se construyeron dos carreteras que eran necesarias, pero se olvidaron de los afectados. A día de hoy los afectados no han cobrado un duro por esas indemnizaciones, por esas expropiaciones de las carreteras. O sea, hubo una expropiación, de hecho, por emergencia se hicieron esas obras, que es verdad que eran necesarias porque la colada había aislado esas dos carreteras, esas dos zonas, más necesarias de la Laguna de las Norias que la de la costa, pero bueno, se han hecho esas dos carreteras. Creo que en octubre ahora los afectados de la carretera...
Se ha expropiado y no han recibido esas personas, ¿no?
La cuestión que quiero plantear... Ahora sucede.
Octavio, no se me mueva, discúlpeme un momento, deme dos minutos, que Miguel Ángel enseguida le quiere hacer una pregunta. No se me mueva, volvemos ya.
Gracias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Tienes algún lunar que haya cambiado de aspecto? ¿Un problema en la piel? No esperes. El diagnóstico precoz es clave. Servicio de dermatología por imagen en Hospiden. Pide cita en la app y tendrás tu diagnóstico en 48 horas. Dermatología por imagen en Hospiden. Valoración médica sin esperas. Hospiden.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Wharton y el mes de las marcas. Primeras marcas con hasta un 40% de descuento. Electrodomésticos, consolas, televisores y mucho más. Envíos gratis en miles de productos. Precio mínimo garantizado y la mejor financiación. Solo en nuestras 19 tiendas y en nuestra web. canarias.wharton.es. Wharton y el mes de las marcas.
Este sábado 21 de septiembre, en directo desde el recinto ferial de Agüimes, en el cruce de Arinaga, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, con motivo de la celebración de la Feria del Sol 2024. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
8:39 de la mañana, estamos hablando con Octavio Fernández, es portavoz y asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Erupción de Volcán, en este tercer aniversario de la erupción del Tajogaite, que estamos recordando aquí en la isla de La Palma, en el municipio del Paso. Miguel Ángel, querías preguntarle a Octavio.
Octavio, buenos días. Una cuestión.
Hola, buenos días.
Una cuestión que yo creo nos interesa a todos los que vivimos en esta isla, bueno, y a los que no viven en la isla también. ¿Algún día conoceremos, se harán públicas las altas del Pevolca?
Bueno, pues muy buena pregunta. Nosotros como plataforma pedimos las altas del Pevolca al centro directivo del Gobierno Canarias, que es la Dirección General de Seguridad y Emergencia. Eso fue por el año 2021. Luego, posteriormente, nos las denegaron, diciendo que no eran documentos públicos que no eran documentos para que pudieran hacerse públicos porque tenían carácter de borrador o algo así. Es una excepción que permite la ley de transparencia cuando no eran borradores, evidentemente. Ese fue el argumento peregrino del gobierno canarias en su momento. Luego, posteriormente, nosotros recurrimos a esa decisión ante el comisionado de transparencia. El comisionado de transparencia lo que nos dice es, asumiendo en parte las tesis del gobierno canarias, es que no solo es que sean borradores, sino que el Pevolca como tal es un plan de emergencia volcánica y no es un órgano colegiado. Y como no es un órgano colegiado, no tiene un secretario que levante acta. Pero lo que sí nos tenían que dar, que eso sí nos reconocido, los documentos, porque se supone que si hay un plan que se transforma en órgano y que se reúne durante los 2 días antes del volcán y durante el volcán, pues tiene que haber una carpeta con un expediente, con los papeles que se hayan elaborado y que se hayan apuntado y que se hayan planificado de ese órgano. Tampoco nos han dado la carpeta con los papeles, porque si no hay actas donde se grabaron esas reuniones, pues por lo menos la carpeta con los papeles. Yo entiendo que tenemos derecho a saberlo, porque eso no es un dato ni secreto, no es ni un borrador, y si no hay acta física como tal documento de acta, pues sí están todos los papeles del Pevolca, es lo que se ha solicitado. Y seguimos esperando. Han pasado 2-3 años. Aparte de esta plataforma, hay otras asociaciones que también lo han pedido. Y yo creo que es una cuestión, por el principio de transparencia, que tenemos derecho a saber lo que se dijo fundamentalmente en las reuniones del sábado por la tarde 18 de septiembre de 2021 y domingo por la mañana 19 de septiembre de 2021, porque es de las pocas catástrofes, yo no sé si ha habido alguna, donde cuando comenzó la catástrofe el semáforo no estaba en rojo, estaba en amarillo. El semáforo, esa es una cuestión que todo el mundo lo dice, que si la catástrofe en vez de las 3:15 de la tarde llega a ser a las 3:15 de la madrugada, pues estaríamos hablando de cuestiones más graves. Entonces,
pues es
verdad.
Es otra de las reclamaciones, claro, que veremos a partir de las 12 del mediodía en esa concentración en la Plaza de España, en los Llanos de Aridane. Octavio, gracias por atendernos.
Yo quería hacer lo último, si me permite, don Roberto, acabar con lo que estaba diciendo antes. El tema de las expropiaciones, o sea, los expropiados no han cobrado. Y luego otra cosa, la compensación, que nosotros la valoramos positivamente porque viene a compensar el valor real del daño perdido. Para los expropiados va a suceder una cosa que son las cuestiones burocráticas que se enredan. Y es que si los expropiados se les va a pagar y se les va a retirar su propiedad antes de cobrar las compensaciones del gobierno canarias, no van a poder cobrar las compensaciones del gobierno canarias porque ya va a ser titular el Estado en el caso de la carretera de la costa. Por ejemplo, a partir de octubre el Estado con las actas de ocupación va a ser el titular de esos bienes. Entonces, que tiene que modificarse los decretos, leyes del Gobierno Canarias para establecer una cláusula que diga que aquellos afectados que sean expropiados como consecuencia de la realización de obras públicas, que la compensación se les abone no al titular actual, porque si son expropiados ya será la administración pública, sino que le abone al titular que era antes del volcán, porque imagínese usted la situación que se van a ver, que como son expropiados no van a cobrar la compensación que tenían por el valor real de los bienes afectados.
Entiendo,
esa es una cuestión.
Pues otro de los
y
asuntos...
otras cuestiones más que tienen que irse. Exactamente.
Otra de las aristas sin pulir, ya digo que esa concentración se produce a mediodía en Los Llanos. Gracias, Octavio.
Muchísimas gracias, don Roberto. Buenos días.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? El mejor premio es tu ingreso sobresaliente. Regístrate antes del 30 de septiembre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y por tu futuro.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Podríamos contarte que el porno es abuso, decirte que promueve la trata de mujeres y niñas y su explotación. O podríamos ir al grano y decirte que el porno mata. El porno es violencia y perjudica gravemente tu salud. No seas cómplice. 23S, Día Internacional contra la Trata con Fines de Explotación Sexual. Instituto Canario de Igualdad. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Hay muchas historias relacionadas con este volcán, algunas dramáticas, como han podido escuchar, de muchas personas que todavía no han podido rehacer su vida desde entonces. Otras sí lo han hecho y de alguna manera, como nuestra siguiente invitada, han sido capaces de darle la vuelta a la situación y hacer un poco del volcán su modo de vida. Diana Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Roberto, buenos días.
Bueno, Diana, perdiste tu trabajo en un momento dado por culpa del volcán, pero gracias al volcán digamos que trabajas ahora, ¿no es así? Explícanos por qué.
Sí, bueno, en realidad no perdí el trabajo como tal, sí que perdimos pues todas las viviendas familiares. Estaba relacionado mi trabajo con, de algún modo, con los volcanes, pero ahora mismo estoy implicada directamente pues en enseñar ese evento, ¿no? El volcán Atahualpa.
Porque guías a personas alrededor de ese volcán explicando el fenómeno en sí, ¿no?
Exacto, sí, soy una de las guías que está habilitada para llegar hasta ese punto más cercano al que se puede llegar del edificio volcánico de Atahualpa. Y bueno, pues ahí de primera mano cuento pues todo lo ocurrido, evidentemente pues toda esa parte técnica, pero también pues esa parte más social, ¿no? La que me toca a mí de lleno.
Claro, ¿quién mejor que alguien que lo ha sufrido? ¿Cómo recuerdas aquellos momentos? ¿Tuviste, Diana, no sé si te pasó como a muchos de nosotros, que de entrada estábamos tan asombrados por el fenómeno que no pensamos en la consecuencia terrible que iba a tener?
Exactamente. Fue algo como que, no sé, algo que no te esperas nunca, que a la misma vez, pues esos días estábamos esperando, pero sí, pero no, y que quieres verlo, pero claro, cuando te paras a pensar y dices, pero es que esto es serio, es que no va a pasar y no se va a llevar a nada por delante, esto es muy serio. Fueron momentos de muchísima incertidumbre, de, pues bueno, no saber qué hacer, abandonar las casas, toda la familia. Y luego, pues eso, incertidumbre, pero también esperanza, ¿no? De a ver qué pasaba, si podíamos volver a nuestras casas, pero bueno, que no así no fue.
Entre las personas que están visitando esta zona, a la que tú acompañas, Diana, que te oigo muy joven, por eso permíteme que te tutee, ¿qué es lo que más les llama la atención? ¿Qué es lo que más les sorprende de la visita? ¿Con qué crees tú que se quedan más?
Bueno, se quedan sobre todo con que no se imaginaban que Tajogaite no existiera, porque piensan que, bueno, que allí había un volcán, o no tan grande, pero que había algo y que volvió a entrar en erupción desde ese punto, pero no, Tajogaite no existía, Tajogaite se fue formando.
Claro, Diana, es curioso porque había muchas personas que en su momento, en redes sociales o incluso en televisión lo vimos, decían, pero ¿cómo se les ocurre poner casas debajo de un volcán? Claro, pero claro, es que no había volcán.
Exactamente, exactamente. Y eso es lo que quiero enseñar, ¿no? El hacernos conscientes de que esto puede ocurrir y volverá a ocurrir en algún momento. Cuanta más información tengamos, menos vulnerables somos. Y bueno, dar cuenta pues de esa realidad, ¿no? De lo que forma parte y de lo que es una erupción volcánica.
Diana, muchas gracias por tu testimonio. Buenos días.
A ustedes, buenos días.
Buscamos más claves sobre este asunto. Hablamos con Sergio Rodríguez, es presidente del Cabildo de La Palma. Sergio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Buenos días, pues bien, aquí de visita por Tenerife hoy.
Bueno, usted era alcalde del Paso en el momento de la erupción. Fue de los primeros, además, en prestar ayuda. Yo creo que fue su ayuntamiento el primero en prestar ayuda efectiva a los afectados, ¿no?
Sí, sí, bueno, en aquel momento el volcán, como dice, la erupción se produjo en el municipio del Paso, yo era el alcalde del municipio, y bueno, pues nos tocó también tratar de salvaguardar la vida de las personas con una evacuación que fuera efectiva, y así fue. Y bueno, posteriormente, bueno, las circunstancias hicieron que pues fuéramos tomando decisiones para ayudar a las personas en cuanto también a entrega de dinero, de donaciones, de otra serie de cuestiones que bueno, creo que trataban era de paliar una situación muy compleja en aquel momento.
Pero, Sergio, le he oído hace poco lamentar que esa celeridad que pudo tenerse cuando estaba al frente del ayuntamiento no ha podido mantenerse como quisiera ahora al frente del Cabildo. ¿Por qué? ¿Por qué hay personas que todavía a estas alturas no han recibido lo que se ha prometido para poder pasar página?
Bueno, primero es que nosotros hemos tratado de cambiar determinadas cuestiones y arrancar otras que no se habían empezado, ¿no? Es por eso cuando se habla de 3 años después, yo entiendo lógicamente, he venido acompañando todo este proceso a los afectados y los entiendo, entiendo la desesperación, pero efectivamente había cosas que no se habían empezado y otras que se habían empezado mal. Se ha tratado siempre por parte de todo el mundo, yo no quiero hablar aquí de colores políticos, de responder a una situación compleja, como decía. Pero bueno, en algunas cosas el tiempo nos ha ido enseñando que las cosas eran mejor hacerlas de otra manera para que efectivamente esas ayudas sean reales y efectivas, ¿no? Por ejemplo, te hablo de que un compromiso político nuestro de devolver el valor de lo perdido hubo que rehacer en torno a 500 tasaciones que valoraban el metro cuadrado a 900 euros. Hoy en día estamos hablando del módulo más alto, 1.504, y esto hace que, lógicamente, a aquellas personas que no tenían seguro, pues esa ayuda vaya a ser real, ¿no? De hecho, la gente le están llegando las comunicaciones y, están sintiéndose, apoyadas, con una ilusión tremenda que no se creían. De hecho, a mí muchas me preguntan, ¿esto va a ser verdad? ¿Es real? Se echa a llorar porque se reilusiona, ¿no? Así, bueno, ha habido cosas que con la mejor voluntad del mundo no se habían hecho bien y ha habido que rehacerlas. Y después, no estamos en el momento aquel de la emergencia, ya todo ahora mismo es más lento porque la burocracia es la que es, los tiempos administrativos son los que son. En muchos casos, desde el Estado sentimos como que si esto se hubiese resuelto, no hay nada resuelto. Y yo lo que he dicho es que, lógicamente, no estoy ni contento con las formas ni con los plazos ni con los tiempos de respuesta, ¿no? Los que estamos en el día a día con las personas afectadas entendemos perfectamente la desesperación y demandamos que las cosas se traten como el primer día. Seguimos en una emergencia, sobre todo desde el punto de vista de respuestas habitacionales y otras, pero las personas hay que ponerlas delante siempre, ¿no?
Jaime.
Yo, escuchando el testimonio de antes, de las visitas a las zonas, etcétera, me anima a pensar que son muchos los problemas, pero también hay oportunidades. Quiero decir, a partir del volcán nacen oportunidades que antes no había. Y no sé hasta qué punto se está trabajando en esa idea, ¿no?
Sí, estamos trabajando paralelamente en la idea. Yo soy de los que desde hace tiempo vengo hablando de que el balón, que el volcán tiene que devolvernos lo que nos ha quitado. Y en esa línea trabajamos. Lo que pasa es que en una situación como la que vive La Palma hay que establecer prioridades. Y lógicamente la prioridad es tratar de responder a las personas que hoy en día siguen viviendo en contenedores, en casas de madera, que no tienen una solución habitacional definitiva, ¿no? Esto, pues empezarán a volver a tenerlo ahora cuando empiezan a cobrar el valor de lo perdido, ¿no? Por mucha vivienda que nosotros pongamos a disposición, lo más rápido posible, que se está trabajando también para ello, la solución definitiva vendrá de ese cobro del valor de lo perdido. Mientras tanto, sí, claro, estamos trabajando para diseñar cuestiones relativas a aprovechar lo que el volcán y la situación del volcán, la colada, todo lo que sea de interés turístico, pues se pueda poner en valor y efectivamente el volcán sea un elemento que venga a ayudar en esta reconstrucción y a dejar a la isla en mejores condiciones.
Presidente, le habla Miguel Ángel San Blas.
¿Qué tal, presidente? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo conseguimos, presidente, los que vivimos en esta isla y usted que tiene pues el cargo de mayor responsabilidad, cómo conseguimos hacer que el relato no supere al dato? Es decir, ¿cómo conseguimos transmitir al resto de Canarias o del territorio español que esto no ha terminado? Porque da la sensación de que son muchísimos los que creen que no es necesario el 60%, que lo de la compensación del valor real de lo perdido es una invención, que aquí está todo resuelto, que ya han llegado 900 millones de euros a la isla y que ya es más que suficiente y que, vaya, en definitiva, que los palmeros somos unos pedigüeños. ¿Con qué mensaje vamos a ser capaces de convencer al resto? Trayéndolos a todos va a ser imposible, pero vamos a tener que buscar alguna fórmula.
Bueno, yo... Igual que en su momento agradecí mucho la solidaridad y el compromiso de todos los canarios, de los españoles, de mucha gente de fuera, bueno, hoy en día lo que podemos es transmitir que efectivamente nos ha dado soluciones a muchísimos de los problemas que venimos demandando, que esta situación se siga tratando como el primer día, porque estamos hablando de personas que se encuentran viviendo en contenedores en condiciones indignas, estamos hablando de que hay personas mayores en zonas al sur de la colada que son incapaces de salir de su casa para ir a los Llanos o al Paso precisamente por la vuelta que tienen que dar. Estamos hablando de que la economía de la isla está impactada de una forma importante porque vivía del sector primario y se han perdido muchas fanegadas de plátanos por el camino. Que los tiempos efectivamente de la administración no son los que deberían ser porque no tenemos normativa para dar respuesta a una situación como esta, que la gente efectivamente cuando llega a la isla de La Palma y no han visto, no han estado antes y comprueban el impacto de la erupción, que eso a simple vista se puede ver, pues se sorprenden. Bueno, pues a lo mejor las personas incrédulas o que piensen que la situación está resuelta, habrá que buscar la fórmula de traerlas a La Palma y que sientan y vivan y escuchen testimonios de las personas en el día a día, ¿no? Es complejo porque muchas veces uno se siente solo, ¿no? En las demandas que hace, parece efectivamente que somos pedigüeños, que estamos, que lo que queremos es situaciones que estén por encima de lo normal, de lo que la situación de La Palma requiere. Y bueno, pues esto, la única manera es que la gente pueda venir aquí, lo pueda comprobar y pueda valorarlo, ¿no? Yo no estaba escuchando antes a Diana hablar, que la conozco y sé de su situación, y efectivamente, ya que convive en el día a día con muchas personas que van a visitar la zona de la erupción, ya hablaba de que, bueno, del impacto que producían las personas, ¿no? Yo lo he podido vivir muchísimas veces, la gente que no había visto este tema y lo vive, ¿no? Lo ve a simple vista.
Sergio Rodríguez, aquí estamos nosotros también, desde COPE Canarias, para dar voz a esta situación y a estas personas que no son pedigüeños, que reclaman lo justo, pura y simplemente. Gracias, Sergio, por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Vamos a esta hora a recordar ¿Por qué no? A la hora del desayuno, ¿cuál es el producto más fresco? El que está recién hecho, el que está recién cortado, el que se elabora a tiempo para llegar a tu mesa rápidamente. Y esto se da cuando lo tenemos cerca, como por ejemplo los productos de Montesano, que cumplen con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Queridos amigos, Jaime, Miguel Ángel, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Jaime, el reloj de aquí se adelanta 3 minutos, no sé si te has dado cuenta.
Un poquito, sí, un poquito me he dado cuenta. No, sí quería decir que es importante que se atiendan a todas las prioridades y cuestiones que se han suscitado en La Palma, pero también que pongan cabeza en cómo rentabilizar el hecho del volcán.
Ponerlo en positivo, ¿no?
Turísticamente, es decir, hay que aprovecharlo.
Lo que ha hecho Diana, por ejemplo, ¿no? Hacer claro, la desgracia virtud.
Exactamente.
Hacer de una desgracia una virtud.
Y poner cabeza en eso también, ¿no?
Aquí es una desgracia, evidentemente, así se vive, ¿eh? En la isla de La Palma, hay que decirlo, que se vive como una auténtica catástrofe, y después, claro, con perspectiva desde otros puntos de vista también se puede ver como de otra manera. Gracias, Jaime, gracias, Miguel Ángel. Vamos con el boletín de las 9 de la mañana.